Demasiadas veces siento que no estás ni se te espera. Por fortuna siempre vuelves, me sorprendes con ideas nuevas, tan callada, tan ligera.
Vamos a hablar en los próximos minutos de atención médica, que ha cambiado muchísimo a lo largo de la historia. Bueno, pues ahora mismo es, vamos, lo vemos como algo que de lo más habitual, ¿no? Que te encuentras mal y acudes al centro de salud o al hospital a que te atienda un médico. Pero imagínate cómo era la atención médica pues hace unos cuantos siglos. Solamente podían ir a que les viera un médico pues la gente muy, muy adinerada, muy pudiente. Pero para democratizar la atención médica, haciéndola accesible a todos, la Iglesia comenzó en el siglo IV a abrir establecimientos sanitarios, los llamados nosocomios, las casas para enfermos, por toda Europa. Uno de los primeros en nuestro país es el que fundó en 1604 la colonia portuguesa en Madrid, el llamado Hospital de San Antonio de los Portugueses, a pocos metros de lo que siglos después sería la Gran Vía madrileña.
Tiene este nombre porque la construcción se lleva a cabo por ciudadanos portugueses. En aquel momento, España y Portugal estaban unidas en la corona y había en Madrid ciudadanos portugueses en la corte como funcionarios, como comerciantes, pues construyen, como digo, el hospital con la idea de acoger a los enfermos de nacionalidad portuguesa.
El que lo cuenta es Raúl Mayoral, gerente de la Hermandad del Refugio y Piedad de Madrid, heredera de ese primer hospital caritativo. Ese centro sanitario fue construido junto a la iglesia de San Antonio de los Portugueses, la que ahora se conoce como San Antonio de los Alemanes.
Posteriormente, cuando ya España y Portugal se separan, Mariana de Austria, la reina regente, la madre de Carlos II, decide cambiar el nombre de San Antonio de los Portugueses por San Antonio de los Alemanes. Ya no hay esa unidad entre España y Portugal, se ha independizado Portugal y además ellos hablan alemán, por lo tanto decide cambiarle el nombre.
El hospital continuó funcionando, ya encomendado a la Hermandad del Refugio hasta la Guerra Civil, junto a otras iniciativas como un albergue o la conocida como Ronda de Pan y Huevo.
Consistía en salir por las noches a recoger enfermos, a recoger niñas huérfanas para luego constituir el Colegio Purísima Concepción en 1651, a dar de comer pues a los hambrientos, y a aquellas personas moribundas pues también recibían los últimos sacramentos de mano de un sacerdote que acompañaba a la comitiva.
La hermandad, que continúa realizando una labor caritativa y asistencial en la capital, ha acogido estos días la primera jornada sobre historia de los hospitales de la Iglesia. Su coordinador es el profesor de Historia de la Iglesia, Francisco Glicerio Conde Mora. Francisco, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de saludarlo.
Igualmente, Francisco. ¿En qué momento nace esa vocación de la Iglesia de fundar hospitales para las clases menos pudientes?
Bueno, ya desde los primeros siglos del cristianismo estamos hablando. Comentaba el otro día precisamente que ya está documentado, por ejemplo, hospitales en el siglo IV después de Cristo, época del emperador Teodosio. Estamos hablando pues en la propia Roma, también en la península de Anatolia. Se cuenta también que Santa Elena, la madre del emperador Constantino, también patrocinó lugares para el cuidado. Y como habéis dicho anteriormente, nosocomio. Por ejemplo, hoy en día las enfermedades nosocomiales, las enfermedades de los hospitales, pues nosocomio viene de nosos, enfermedad, y cuidar, que es comen. Entonces, la Iglesia, por supuesto, siempre desde los primeros momentos estuvo al cuidado de los más necesitados. Estamos hablando, por ejemplo, me viene a la cabeza el de fundado por San Basilio en Capadocia, estamos hablando en el año 372. O el fundado ya a finales del reinado del emperador Teodosio por Fabiola en la propia Roma. Estos hospitales eran conocidos como casas para los enfermos. Y ya durante la Edad Media, pues no nos olvidemos del Hotel de Die de Lyon, o el de en el siglo VI, o el de París en el siglo VII, o el Hospital del Santo Espíritu en Roma en el siglo VIII. Son verdaderamente un testimonio de la labor de la Iglesia en favor de los más necesitados.
¿Cómo era la atención sanitaria que se prestaba en estos centros?
Bueno, ciertamente en aquella época pues la ciencia médica todavía no había avanzado mucho, no se conocía obviamente los grandes avances que ha tenido en la edad moderna y en la edad contemporánea, pero era el cuidado, por lo menos paliaban el sufrimiento de los más necesitados con las limitaciones del conocimiento que tenemos. Pero, por ejemplo, hay que destacar la labor de las órdenes religiosas al cuidado de los más necesitados. También, por ejemplo, yo soy profesor de Historia de la Iglesia y también profesor de Historia de la Enfermería en Salus Infirmorum. Recordemos, por ejemplo, las enfermerías en los monasterios, como personas que llegaban, o, por ejemplo, en la orden hospitalaria, tenía también su sagrada enfermería, por ejemplo, en Malta, y en muchos de estos prioratos había hospitales, y también hospitales que habían las grandes rutas de peregrinación para los más necesitados, por ejemplo, en el Camino de Santiago, o en el camino, también en las rutas de peregrinación que iban hacia la Ciudad Santa de Jerusalén. Pues eran lugares donde se consolaba, se cuidaba y se proveía de una cama a los más necesitados con la ciencia y los conocimientos del momento. Estamos hablando de la Edad Media, ya por supuesto se fue profundizando y descubriendo, realizando nuevas investigaciones y nuevas técnicas en la Edad Moderna, y ya la Edad Contemporánea pues se fue combatiendo, por ejemplo, esas epidemias, esas enfermedades.
Francisco, ¿quiénes eran las personas que estaban al frente de estos hospitales? Porque he leído que muchos fueron fundados por obispos, pero también juegan un papel importante las hermandades, como esta del refugio.
Efectivamente. Como ha comentado Raúl Mayoral, pues, por ejemplo, la Real y Pontificia Hermandad del Refugio gestionaba ese hospital que, como bien ha dicho, fundado a principios del siglo XVII, en el reinado de Felipe III, San Antonio de los Portugueses. Desde 1580 hasta 1640, Portugal y España están unidas. Entonces, pues estos laicos gestionan precisamente, muchos de ellos pertenecían a la nobleza de Madrid y gestionaban estos hospitales. Pero como bien has dicho, hay nosocomios, hay hospitales que también se deben a obispos. Me vino a la cabeza ahora, el doctor García Cubillana habló sobre ello, los hospitales, por ejemplo, de la diócesis de Cádiz y Ceuta, fundados por un obispo dominico como fue Fray Tomás del Valle. Fundó, por ejemplo, un hospital para mujeres. El hospital fue fundado en el siglo XVII, pero lo trasladó a otro lugar y lo dotó ciertamente y con una nueva ubicación, con unas modernas instalaciones, pero también fundó otros, como por ejemplo la Real Isla de León, el Hospital de San José o el Hospital de la Caridad en Algeciras. Ciertamente fueron en ese siglo de las luces, ahí vemos una unión de fe y razón, y de cuidado a la población más necesitada, y una labor de mecenazgo por parte de los pastores, en este caso que os estoy comentando, por la diócesis de Cádiz, en la diócesis de Cádiz, a partir de 1879 de Cádiz y Ceuta. Pero también no podemos olvidarnos, y en esta jornada se habló de, por ejemplo, el Hospital de San Juan de Dios en Jaén, a partir del año 1619, que habló el doctor Manuel Cabrera Espinosa. Los hospitales de San Juan de Dios siguen existiendo en la actualidad, y es una orden regular de la Iglesia Católica que atiende a, que tiene hospitales por todo el mundo.
Pues hemos hablado de la historia de los hospitales de la Iglesia con Francisco Gleicerio Conde Mora, que es profesor de Historia de la Iglesia en la Universidad San Dámaso de Madrid. Francisco, muy amable, gracias por acompañarnos en mediodía.
A vosotros, gracias.